Bueno, mis amigos, y muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar ya conectados con nosotros en esta tortilla que se rompe bien tempranito aquí en la mañana y se arma este tremendo revoltillo de información, de noticias, de cosas curiosas. Acompañado, como siempre, el gran amigo, productor general de este programa, el gran Fuentes Viñoli. Hay un aplauso para él. No tenemos aplauso, un gallito. Y ahí a su lado, el dueño de todos los sonidos que se escapan en Miami, el gran Mikey, con nosotros. Ahí está. Bueno, hoy este lunes por la mañana, 2 de marzo ya, estamos año bisiesto. Este año un año bisiesto. ¿Qué quiere decir que sea un año bisiesto? Bueno, pues que tenemos un día extra. Tuvimos un día extra que fue el pasado 29 de febrero, ya pasó. ¿Y por qué? Me estaban preguntando por qué tenemos siempre un día extra cada 4 años. Bueno, porque la Tierra tarda precisamente un día para rotar sobre su propio eje, que eso dura 24 horas precisamente, y para darle la vuelta al Sol nos metemos 365 días. Pero en realidad los que calculan este tipo de horas y minutos no son exactamente 365 días, sino son 365.24.219 segundos, whatever. Esto que pasa que durante cierto tiempo, durante 4 años, este extra de tiempo se acumula y hace el día, ¿no? Precisamente, y ese día, pues bueno, pues nos lo dan en febrero. De lo de bisiexto viene de bis sextus, que quiere decir bis antes de sexto, antes del sexto día de marzo. Fíjense que esto lo inventó Julio César, el emperador romano, fue el que vino con esta idea de meterlo. Antes se intercalaba. Aplauso para Julio César, que hizo este tipo de maniobra. Un arreglo que se hizo para que los calendarios se pudieran sincronizar un poco con las estaciones. Si no existiera esto, las vacaciones las tomaríamos en otro momento. Así que esa es la de los años bisiestos. Miren ustedes, señores. Volvió a pasar en Cuba el tema de la censura en los medios. El sábado pasado una película que se transmitió por la televisión cubana censuró, nada más y nada menos que se atrevieron a censurar un beso que se daban dos hombres. La comunidad de LGBT se movilizó enseguida y ya les cuento qué fue lo que pasó y cómo reaccionaron las autoridades en Cuba. Por otro lado, persiste en la injustificada medida del gobierno cubano sobre el líder sobre Lidier Hernández, este cubano que radica en Uruguay, que fue a Cuba para visitar a su madre y que ahora, sencillamente, el gobierno cubano no lo deja salir de la isla. Vamos a ver por qué y qué es lo que está pasando con él. Miami amaneció hoy con temperaturas media frescas, ya un poquito calienticas también. Vamos a ver qué es lo que va a pasar por el resto del día, pero estamos todavía con ambiente fresco por acá. Y una noticia que nos tiene a todos alerta es que ha muerto una segunda persona aquí en los Estados Unidos por el tema del coronavirus. Esta murió en Washington, un hombre de unos 70 años. Hasta el domingo se habían identificado 88 casos de contagio en todo el territorio estadounidense. 36 de esos infectados por acá del coronavirus venían del famoso crucero Diamond Princess, Diamante de Princesa, este crucero que estuvo anclado cerca de Tokio, allá en Japón, el pasado 3 de febrero, con nada más y nada menos que 3.700 pasajeros a bordo. Ahí estuvieron unos cuantos días. Aquí en la Florida se ha declarado también emergencia sanitaria, porque se han identificado también 2 presuntos casos también de coronavirus en la costa oeste, por allá por Sarasota y Tampa. Uno de ellos dicen que visitó Italia recientemente y que parece que fue allí donde se contagió. Italia sigue siendo uno de los países en los que más ha atacado el virus. Ayer incluso se suspendió una misa en Roma. Por otro lado, se vio al Papa tosiendo también. La gente se asustó un poco. Nada que ver, parece, con el coronavirus, porque asumo que lo hubiesen dicho, ¿no? Pero la paranoia está. La paranoia está. Hay una noticia curiosa sobre el coronavirus también que quería traerla acá, porque nos siguen intrigando las cosas, cómo van pasando con este virus, ¿no? Una mujer en Japón, ella maneja un autobús, es chofer de autobús, se había infectado con el coronavirus en enero. La habían puesto en cuarentena y la mujer se había curado del coronavirus. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahora se ha vuelto a infectar con el mismo coronavirus. Y entonces, aunque usted no lo crea, dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? En menos de un mes de haberse curado, volvió a infectarse con el coronavirus. Bueno, surge la pregunta, ¿es posible sobrevivir al coronavirus y luego volver a infectarse? Porque supuestamente tu sistema inmune debería crear un anticuerpo para que tú no te volvieras a infectar. Bueno, los científicos esto los tiene algo alarmados porque los estudios en China dicen que cuando una persona se infecta por segunda vez, pues la infección parece aún más fuerte, mucho más severa. Y esto podría ser porque el virus pudiera estar mutando. O sea, que se convierte el virus en un coronavirus un poco más fuerte, ¿no?, que el primero. Hay una pregunta también acá en el tapete y es sobre si los antibióticos ayudan a combatir el coronavirus. Pues absolutamente no, miren ustedes. Y hay que entender algo, y esto me tomó horas con mi suegro el fin de semana para que me explicara un poquito cómo funciona el tema de los antibióticos. Hay que entender que los antibióticos solo funcionan para las bacterias, no para los virus. Los virus y las bacterias son dos organismos completamente diferentes. Entonces, el caso del coronavirus no ayuda. Usted está enfermo, usted toma antibióticos, pues no le hace absolutamente nada, porque es un virus, no es una bacteria. Por eso recomiendan que si usted se enferma, no se ponga a tomar antibióticos porque eso no, primero no lo va a ayudar en nada y al contrario le puede hacer muchísimo daño. Porque ¿qué pasa? Que cuando usted hay una crisis de antibióticos en el mundo ahora tremenda, hay muchos antibióticos que no le están haciendo absolutamente nada a muchas personas que lo están tomando, se han hecho inmunes al antibiótico. Cuando usted toma un antibiótico que no necesita, usted pudiera crear una resistencia en su cuerpo y luego si agarra una bacteria que sí necesita ese antibiótico, pues puede ser que ese antibiótico no le haga ningún efecto. Y eso es grave, eso es muy, muy grave. Seguro que usted dice, bueno, pero yo he escuchado que las neumonías se combaten con antibióticos. Bueno, pues ahí viene yo también. Esa fue mi pregunta. Bueno, pues hay neumonías bacteriales y hay neumonías virales. Si la neumonía es bacterial, bueno, pues ahí sí hay que recomendar antibióticos. Pero si es viral, pues no, porque no haría absolutamente nada. Eso fue la conferencia que tuve con mi suegro el fin de semana. Fue tremendo. Si hay algún doctor en la sala y nos quiere llamar, bienvenido, porque aquí vamos a estar. El teléfono acá del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. También nos se puede comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Y mis amigos, ha muerto Ernesto Cardenal, famoso poeta, sacerdote nicaragüense, quien siempre, lo recordamos, siempre llevaba una boina negra, pantalones, se vestía de jean, jean, y tenía siempre una camisa campesina, típico. Durante mucho tiempo este hombre, este gran poeta, luchó a favor del sandinismo, se opuso a la dictadura de Somoza. En los años 70 apoyó la revolución sandinista, esa que duró del 79 al 90. Incluso se unió al famoso el movimiento Teología de la Liberación, esta corriente teológica, no sé si han escuchado hablar de ella, de América Latina, que dice que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres. Tenía un discurso este movimiento teológico y que además de ir a la Biblia, ellos recomendaban que había que ir también a las ciencias humanas y a las ciencias sociales. En otras palabras, fue muy criticada porque tenía vínculos con el comunismo. Toda esta muela viene también porque tenía hay un sacerdote mexicano incluso, defensor, de esa corriente de la teología de la liberación, Porfirio Miranda, que en el año 71 publicó un libro titulado Marx y la Biblia. Así que agárrense. Ahora, Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura durante el primer gobierno de Ortega, que duró del 85 al 90. O sea, estuvo muy involucrado con el tema de la política. Pero ahora, cuando Ortega vuelve, Ortega estuvo del 85 al 90, pero luego vuelve en el 2007, agarra de nuevo el poder. Y aquí Ernesto Cardenal no disimuló para llamar a eso el inicio de una dictadura familiar. Y ahí le empezó a echar a Daniel Ortega, incluso acusó al gobierno de llevar a cabo una persecución política contra su persona. Y es típico de estos regímenes ver cómo tratan de postergarse en el poder a través de su familia. Lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Cuba, donde familia Castro está tan involucrado. En abril del año pasado, no sé, seguro que ustedes estuvieron pendientes, comenzaron las protestas estudiantiles ahí en Nicaragua, considerado que sea la peor crisis en décadas que con la que se ha tenido que enfrentar Daniel Ortega, y se la volvió a cantar Ernesto Cardenal. Le dijo: lo que queremos es que haya otro gobierno, una república democrática. ¿Para qué diálogo?, se preguntó. Nada de diálogo. El diálogo no tiene sentido porque un diálogo es para entenderse y nosotros no nos podemos entender, Daniel Ortega, le dijo. Y repitió las palabras de su hermano que le había dicho: mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer historia. Así que así se la fue la reacción de Ernesto Cardenal. Señores, tenemos a alguien en la línea y queremos darle prioridad a esa persona.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Yo me encuentro bien, pero te siento la voz un poquito como tomada, sí. Se dice. ¿Qué te pasa?
No, brother, creo que me quiere coger el coronavirus ese.
Oye,
muchacho.
El conflu, se llama el conflu.
Sí, el conflu, sí.
Oye, pero ¿qué es esto? Mira que no tenemos mascarilla aquí en el estudio. Cuéntame, gran amigo Boscuro. Oye, tú que estás en Tampa, uno de los diagnosticados creo que está por esa zona.
Sí, men, estoy erizado. Yo estoy erizado y más que yo ando por todos lados tocándolo todo, porque carga aquí, suelta allá, agarra allá y corta para acá y lleva de libre para las casas. Y, chucho, estoy erizado.
Es tremendo, tienes que cuidarte, tienes que usar el tapabocas este y no alarmarte tanto. Dice que tampoco hay que las personas por lo general tienen un muy bajo porcentaje de muerte el que se contagia con el coronavirus, solamente el 2% muere. La gente está asustada, por supuesto, porque es una cosa muy rara, ¿no? Y nadie la entiende todavía del todo. Pero la persona que fallece en caso de que contagiarse con este virus es porque tiene el sistema inmunológico deficiente o bajo, pero no hay que ponerse tan, no hay que alarmarse demasiado, ¿no? Así que cuéntame qué nos traes hoy.
El problema es que cuando uno es diabético, las defensas se bajan y entonces cualquier cosa se te pega. Bueno, a lo que iba hoy.
A ver, dime.
¿Viste el tablazo que dio Otaola con la caravana del sábado?
No le pude hacer mucho seguimiento, no por falta de deseos. Es que estuve haciendo actividades el fin de semana. Pero cuéntame un poquito tú cómo fue eso.
Papá, óyeme, ese hombre, yo creo, Tony, que se ha vuelto un líder sin querer.
Sí, ¿no? Sí, tiene, por lo menos tiene poder de convocatoria, tiene, ¿no? Y
sí, brother, y ese hombre llenó la calle 8 de Miami de punta a cabo y de cabo a rabo.
Pero a ver, ponme un poco al día. Esta movilización, vi las imágenes, por supuesto, bastante concurrida. Y yo creo que muy exitoso, yo creo que fue el desfile este, donde desfilaron decenas y decenas de carros. Lo ve ahí muy disciplinado todo, muy sabroso.
No, probablemente, no decenas, probablemente miles de carros.
No, en serio. Y ve acá, sí. Pregunta, ¿pero esto fue organizado por él, por Otaola?
Otaola, como a veces, como él dijo cuando la vez esa que dijo de no mandar nada en el mes de enero.
Ajá.
Digo, espérate, yo voy a hacer una cosa.
Oh.
Vamos a hacer una cosa porque aquí salió un grupito a decir de que salieron un grupito.
Ajá.
De la gente esta que tú hablaste los otros días, que hicieron una caravanita ahí de cuatro carritos, y entonces en el
Alianza Martiana, esto
exactamente, y ahí Otaola dijo: no, espérate, nosotros vamos a hacer una caravana para que ellos vean quiénes somos nosotros.
Ah, qué bien.
Y ahí dijo nada más eso, el día 29 caravana, ya.
Mira tú, fue un éxito, lo vi las imágenes y me alegro muchísimo porque yo creo que lo que hemos visto en los últimos tiempos, yo siempre he criticado que uno de los golpes graves que hemos tenido nosotros, el exilio y el cubano como tal en general, porque no me gusta dividir eso de decir somos el exilio y otro el pueblo cubano. No es muela, yo creo que somos lo mismo. Siempre he dicho, con la diferencia, uno dice el exilio, lo único que tienes que hacer es cuando llegas acá, pues ya eres parte de él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, pero siempre hemos tenido el dolor del el indiferente, ese que no se mete en nada, que no participa, y yo creo que hemos visto un cambio radical, total.
Mira, Tony, es lo que yo te dije, lo que yo te he dicho acá a rato cuando conversamos eso.
Sí.
Mira, cuando yo llegué aquí, mis pensamientos eran diferentes.
Claro.
No, yo era otro de esos de los que decían, a mí no me interesa la política, y cuando veía a Busto de Martí y este está aquí, yo también. Tú sabes, claro. y tenía aquello, pero poquito a poco uno va entrando en la política sin darte cuenta. Cuando vienes a ver, estás metido completamente en la película y sabes, sabes en realidad cómo es que funciona todo eso.
Claro, es que es un absurdo.
Y te conviertes en un político en un 2x3.
No, es que no eres un político, eres un ciudadano. ¿Sabes de dónde viene el concepto de política? Política, eso lo inventaron los griegos, era poli, es de la pol, todos sabemos lo que es poli, poli es ciudad, ¿verdad? Está la metrópoli, está la acrópoli, que es la ciudad que está en lo alto, está todo, la policía es la que cuida a la ciudad, a los ciudadanos. Política viene de politiquet, que es sencillamente la técnica de la ciudad. O sea, aquí la gente le tiene mucho miedo a la palabra política, porque supuestamente meterse en política es ser, no sé, de un partido, de otro partido. Política es todo ciudadano. Nosotros tenemos un contrato social que nos dice, nosotros tenemos que respetar los semáforos cuando vamos por la calle, nosotros tenemos que respetar las reglas de que tenemos que caminar por la acera. Todo eso es parte de la organización.
Todo es política.
Todo es política.
Hasta la comida que te comes es política.
Entonces, si tú no te metes en la política va a terminar metiéndose contigo, porque definitivamente, si tú eres un ser social, tú eres un ser político. Eso lo tenemos que entender. Nosotros los cubanos nos cuesta mucho meditar un poco sobre el tema, porque llevamos también 61 años sin tener política, ni poder participar en la política. Nosotros no participamos en nada. Cuba no es político.
Porque nos lo daban todo masticado. Abre la boca, bebé, coge, ponte la comida
en
la boca
y ya dale la maquinita. En Cuba no es político. En Cuba hay una banda de delincuentes que nos raptaron, sencillamente, secuestraron el país y tenemos que hacer lo que ellos le dé la gana hacer. Tenemos que salir del país cuando ellos le dé la gana. Tenemos que leer lo que ellos le da la gana leer. Tenemos que pensar lo que ellos le dé la gana.
Porque está todo como dice el dicho, el que paga manda.
El que paga manda. Sí, pero ellos ni pagan, ni más gobierno. Óyeme.
Pero mandan bastante.
Tremendo esto que me acabas de... Voy a hacerle un poquito de seguimiento. Les pido un poco de disculpas porque no vi la noticia, pero estuvimos acaparando la atención en otras cositas, pero sí vi esto, y también está el famoso, que está dando mucho de qué hablar, y vamos a tocar en los próximos días, el famoso primer concierto anticomunista que se está organizando acá en Miami, que el periódico Granma sacó una nota y dijo barbaridades de todos los que iban a participar, todo lo que pudieron decir negativo de los que iban a participar, falta de respeto total, y vamos a analizarlo acá, porque dijeron que ninguno de los artistas que van a participar en el famoso concierto contra el comunismo son nadie. Vamos, ahí está desde Willy Chirino, está Arturo Sandoval, está, no sé, Paquito Rivera, Mauri Gutiérrez, Blas Burke, Elena Malena, yo no sé, tú menciónalo y ahí está todo el mundo. Sería bueno incluso que participaran algunos, se atrevieran, de los que están, los artistas que están en Cuba, que dieran un paso y que dijeran yo quiero participar también, en la distancia, donde sea. Eso sería tremendo palo, pero vamos a ver qué pasa. Ahí, Bokur. Se nos fue Bokur. Bueno, Goku, muchísimas gracias, mi hermano, como siempre. Tenemos a José Pérez también en la línea.
Otro. Amigo.
El hijo ilustre de Indiana. No le ponga ese sonido, que mira que eso es la pesadilla de rastrero, me asumo yo.
Oye, Dios me lo bendiga a todos ahí, a mi pueblo cubano.
Igual, mi hermano, para ti. Cuéntame, ¿cómo amaneciste hoy?
Bueno, bien, gracias a Dios, un poquito catarro, pero... Bueno. La temperatura está bien agradable, está a 42 grados, así que cuando llega esa temperatura, ya tiene un buen alivio.
Se puede respirar ya.
Sí. Mira, yo quería hacerte un comentario un poco diferente a todo lo que estábamos hablando, que estaba bien interesante, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Viste, el gobierno cubano le compró dos submarinos
sí.
nucleares
sí.
a Rusia.
Sí. Vi la foto y todo.
Los famosos Delfín se gastaron como 750 millones de dólares yeah. en los submarinos estos. Imagínate, gastarse con la situación que tiene el pueblo ajá. cubano ahora.
Sí, señor.
Con la miseria que está viviendo el pueblo cubano. Gastarse 750 millones de dólares en dos submarinos.
Sí, señor.
Para hacérselo la potencia. Entonces... eso es un punto bien importante para el gobierno americano, ¿me entiendes? Porque ya yo creo que Cuba ya se está yendo ya de las madres.
Sí. ¿Cómo se puede interpretar esa compra de submarinos a estas alturas? Lo que tú dices, un país que está en crisis, que no tiene dinero para comprar petróleo, que no tiene dinero para arreglar las calles en Cuba ni para arreglar los balcones de La Habana Vieja. ¿Cómo se puede? ¿Qué hay detrás de las compras de submarinos a esta altura? Porque si tú me dijeras que están buscando hacer lo que hace Corea del Norte, comenzar a amenazar un poco para que los americanos vengan y entonces hagan, digo yo, negociaciones con ella y con ellos y tengan algún tipo de condescendencia, yo no creo que vayan a llegar ahí. No creo que tengan ni siquiera el poder de desarrollar nada. ¿De dónde? ¿Para qué van a usar esos submarinos? ¿Habrá sido una condición que les habrán puesto los rusos de que me tienes que comprar esto? No lo entiendo, la verdad. No sé cómo mira, interpretar eso.
Mira. Hay algo más. Ellos se quieren... ¿Tú me oyes?
Sí, te escucho, sí.
Yo creo que ellos están... aferrando el poder, y tú sabes, las últimas patadas de abajo, como decimos en Cuba, ellos alguna amenaza a los Estados Unidos, algo poder de responder. Y según alguna fuente importante de Cuba, que estuve hablando con ellos este fin de semana,
sí.
Ellos están haciendo lazos muy importantes con Irán, y no te quepa la duda
sí.
que quieran hacer... como en los 63 claro. que le hicieron a los rusos por el misiles nucleares en Cuba, y no me duda que
bueno, José, yo creo que a ellos les encantaría tener ese padrino soviético trasnochado ahora y decir, pero mira, no, o sea, yo no soy un experto en política exterior ni nada por el estilo, pero yo creo que no hay que ser muy experto para saber que los rusos en este momento no se quieren, juegan, pero no se quieren involucrar primero con dos países, ni con Venezuela ni con Cuba, con los cuales satean, pero al mismo tiempo saben que son una carga tremenda. Putin es un poco más pragmático que la época soviética, en la cual se gastaban cualquier cantidad de dinero y se podían dar el lujo de gastarse esa plata en un país como Cuba cuando estaba en medio de la Guerra Fría. Pero ahora mismo yo creo que es un juego. Yo no creo que ellos tengan. Hay que ver qué es lo que va a pasar próximamente con este submarino. Yo no sé. La verdad que no sé cómo interpretar. Leí la noticia y no sé cómo interpretar esto, una compra de un submarino a esta altura. ¿Estás ahí tú?
¿Cómo lo hace?
Yo no sé.
¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hace?
Yo no sé.
¿Cuál es el negocio?
¿Se nos fue? ¿Se nos fue, José?
No, estoy aquí. Ya. Mira, no, yo no te decía de... Ya sé que estamos para parar por una pausa. Yo te decía, no son los rusos, son los iraníes, brother.
Los iraníes, sí. No te vayas, José, un momentico nada más. Tenemos que hacer la pausa noticiosa, señor. Te puedes quedar ahí unos minuticos y ya regresamos con este breve noticia, señores. Y aquí regresamos en Reductivo con muchísima más información acá. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30 minutos en Radio Martí, hora de noticias. Al menos 127 personas están encarceladas en Cuba por motivos políticos, 22 de ellas en los últimos 6 meses, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Cuban Prisoner Defenders. En una cifra en la que se destaca sin duda el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, la organización no gubernamental identifica 74 prisioneros de conciencia, 24 en proceso de condena y 29 presos políticos adicionales. Cuban Prisoner Defenders denuncia igualmente la existencia de unos 11.000 civiles no pertenecientes a la oposición que se encuentran encarcelados por cargos calificados de predelictivos, es decir, sin delito. La organización atribuye esta situación al intento de controlar a una población cada vez más mayoritariamente desafecta y a una opinión pública internacional que cada vez es menos manipulable. Desde Holguín, la opositora y expresa política Maidolis Leiva Portelles denunció que tanto ella como sus hijos Ana Iris y Fidel Manuel sufrieron violencia policial por pedir la libertad de José Daniel Ferrer y demás prisioneros políticos.
Bueno, mis hijos fueron detenidos desde el día 26 hasta el día 29 de febrero, plantados en huelga de hambre. Y a mí me detuvieron el día 27, de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Quiero denunciar la brutalidad que mis hijos, principalmente las muchachitas, fueron golpeadas con mucha brutalidad. Como estaban esposadas por detrás, le echaron spray en los ojos. Ese mismo policía apagó un cigarro en la palma de la mano de mi hija Anaíri. A mi muchachita ya en instrucción penal, las primeras 48 horas, como castigo, como estaban plantadas, la tuvieron sin agua, ni siquiera para bañarse ni para tomar. Y a Fidel, acá en el anillo, 24 horas. Estamos muy preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel y de Ramiro Valdés está llevando una política de odio sin freno contra los activistas defensores de derechos humanos.
Por otra parte, a medida que el coronavirus se expande en todo el mundo, la administración Trump dice estar lista para enfrentar la situación. Mientras se reportan 2 muertes en Estados Unidos, Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
La administración Trump dice que está lista para cualquier cosa para lidiar con el brote global de coronavirus a medida que los casos en Estados Unidos continúan creciendo. Los esfuerzos aumentaron en todo el mundo cuando la propagación del coronavirus llegó a todos los continentes excepto la Antártida. Al menos 60 países informaron infecciones y hasta el domingo el virus había causado casi 3.000 muertes, la mayoría en China. Estados Unidos reportó al menos 70 casos, con la primera muerte de un hombre el sábado. Al hablar en el programa This Week de ABC el domingo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, enfatizó la incertidumbre de la propagación del coronavirus mientras promocionaba los pasos protectores de la administración.
No sabemos a dónde irá esto, que veremos más casos, que veremos una continua difusión de la comunidad en Estados Unidos a medida que vemos en todo el mundo. Estamos trabajando activamente en una vacuna. Vamos a trabajar para proteger el pueblo estadounidense con todas las herramientas que tenemos.
El sábado, el presidente Trump compartió el plan de su administración para esta semana.
Como parte importante de nuestros esfuerzos, el lunes me reuniré con las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, en realidad. Vendrán a la Casa Blanca y estamos hablando de una vacuna y nos estamos desarrollando rápidamente.
El vicepresidente Mike Pence, a quien Trump designó para dirigir la respuesta del gobierno, instó a los estadounidenses a no entrar en pánico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Senado de Puerto Rico aprobó el domingo un proyecto que establece la ley para la definición final del estatus político de la isla para celebrar un plebiscito de estadidad el próximo 3 de noviembre, día de las elecciones generales en Estados Unidos. El proyecto fue aprobado 19 votos a favor, 6 en contra, pero no es vinculante por carecer del aval del Congreso Federal en Washington. En la consulta se le preguntará al elector, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Con las 2 únicas opciones de sí o no. La iniciativa busca definiciones para solucionar el centenario problema que ha tenido Puerto Rico como territorio de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias, sigan con Revoltillo.
Holiday, 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 holiday in Havana, the thrill of romance, while you dance with a lovely Cuba.
maravilla. Ese que están escuchando ustedes, señores, es un gran cubano. Un hombre que nació en el año 1917, santiaguero, fíjense ustedes, pero cantante, guitarrista, también tocaba la percusión tremendamente. Su nombre completo es Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha III. Este hombre vino para acá en los años 30, fíjense ustedes, su padre era alcalde de Santiago de Cuba.
Qué luz,
sí señor. Acá conoció una famosa actriz actuando en una obra en Nueva York, en Broadway. Esta actriz era famosa ya, tenía un programa de radio, se llama Lucy Ball, muchos de ustedes seguro que la conocen. Se enamoró Lucy Ball de Desi Arnaz, y él de ella, por supuesto. Y hubo una cosa tremenda, ahí estaba haciendo, el enamoramiento fue tanto, Lucy hacía en ese tiempo un programa de radio que se llamaba My Favorite Husband, mi esposo favorito, y quisieron hacer este show, llevarlo a la televisión en los años 40, recién comenzada la televisión aquí en los Estados Unidos, y ella lo único que pidió fue una cosa, que quien hiciera el personaje de esposo de ella fuera Desi Arnaz, este cubano que no hablaba bien español. Y los productores le dijeron, espera, que habla tan mal el inglés que yo creo que no es bueno ponerlo a actuar. Y tuvieron que hacer una cosa, salieron de gira por todos los Estados Unidos, hicieron obras de teatro en la cual ellos hacían de pareja. Y Ricky, en este caso, bueno, Desi Arnaz todavía, hablaba con su acento cubano, un poco ahí atropellado. Y eso resultó ser muy gracioso para la audiencia. Grabaron un poco las funciones en los teatros y luego se le llevaron a la productora, que creo que fue CBS, la productora que le produjo el primer piloto. Para hacerle el cuento breve, señores, hicieron este piloto en el año 50, el show se llama I Love Lucy, fue el primer, lo que le llaman sitcom, situation comedy, comedia de situaciones, que conocemos tanto como la famosa serie Friends, Seinfeld, usted menciona, son un formato que se creó de media hora de programas humorísticos. Y para que tengan una idea, Ricky decía, Desi Arnaz decía que en el año 50 se habían gastado $5,000 en el piloto. En el año 55 tenían $500 millones, lo que le había dado esta fortuna. Ricky Desi Arnaz es pionero en la televisión, un cubanito, señores, pionero en la televisión. Hizo innovaciones en la televisión de los Estados Unidos y a nivel mundial que todavía hoy en día se les respeta muchísimo. Fue el primero en colocar tres cámaras de televisión en un estudio de televisión. Fue el primero en tener audiencia en vivo en programas de televisión en esa época. Este hombre, tuvieron una productora, él y Lucy, que se llamaba Desi Lu, Desi de Desiderio y Lu de Lucy, que para que tengan una idea de qué estoy hablando, esa productora en Hollywood tuvo tanto éxito, hizo tanto dinero y eran tan grandes los almacenes de estudios que tenían, que ahí fue, se lo vendieron después de la RCA Victor, y ahí fueron donde se hicieron famosas series como Misión Imposible, Star Trek, otra serie famosa que hay aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Este hombre es un visionario, un tipo con un talento extraordinario. Aquí se conoció como Mr. Babalú aquí en los Estados Unidos, aunque eso era un mérito también que merecía Miguelito Valdés, que era el Mr. Babalú original, porque cantaba la famosa canción de Babalú. Y bueno, nada, junto a Lucy Ball, como ya dijimos, ambos hicieron la producción del programa I Love Lucy, uno de los más vistos de todos los tiempos y considerado todavía hoy en día el mejor sitcom de comedia de situación de todos los tiempos de la televisión. Tiene dos estrellas, Desi, después fue conocido aquí como Ricky Ricardo, porque era el nombre del personaje que hacía en I Love Lucy. Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque es considerado, bueno, la primera estrella latina de la televisión en los Estados Unidos. Eso, un cubanito, señores. Y aquí está. ¿Sí? Holiday, la banda. Los que nos perdimos en Cuba, tanto talento, señores, y que por una razón histórica nos hemos perdido el desarrollo de tanto talento en Cuba. Y hablando de la televisión, José Pérez está todavía, José está todavía, Viño, José, José, ¿estás ahí todavía?
Sí,
Sí, te estoy oyendo.
Gracias, mi hermano, gracias. Quise hacer ese paréntesis porque hoy es el aniversario de Desi, seguro que lo conoces, y quería hablar de él. Nos habíamos quedado contigo y el submarino este que compró Cuba por 750 millones de dólares. ¿Qué locura
bueno,
es eso?
Mira, yo te voy a dar una información que está por debajo de la mesa todavía.
A ver.
Bueno, yo hace años yo oí a mi abuelo era un comunista recalcitrante y murió comunista, después que le quitó a Fidel, le quitó todo, pero bueno, le lavaron el cerebro y el viejo entregó todas las propiedades que tenía, todos los negocios.
Típico, claro.
Uh-huh. Se hizo comunista. Y él siempre me decía que no me preocupara, que el gobierno cubano el gobierno cubano tenía armamento suficiente para defenderse de los Estados Unidos. Y entre eso me comentaba de que cuando la guerra de octubre se quedaron los fuselajes de todos los puentes nucleares en Cuba, una mayoría se quedó en Cuba.
Uh-huh.
Y eso me preocupa, tú sabes, porque yo esa información siempre la he tenido latente dentro de mí. ¿No será que esta gente tiene los fuselajes de los cohetes nucleares aquellos y andan comprando material radioactivo, activo en Irán para metérselo ahí? Esto es algo que yo creo que la CIA y el gobierno americano tienen que ponerse en función de eso, porque si eso es así, estamos casi a borde de otra crisis.
Yo no sé, vaya, no quiero tampoco ser, pero a mí me cuesta trabajo verdaderamente creer semejante cosa. Primero porque yo creo que el gobierno norteamericano estuviese muy preocupado por eso y por otro lado, yo no creo que ningún país, fíjate, ni siquiera Irán, que es el que más juega con candela. Acuérdate que el juego de la política es un juego de ajedrez, a veces un poquito complicado entenderlo, pero eso le puede costar y a Irán se la ha sentido tremendamente esta guerra. A mí me parece que ha sido hasta ahora el perdedor de hacerle esta guerra a los Estados Unidos. Yo creo que jugaron en un momento determinado, estoy hablando de Irán, con estos acuerdos que en el 2015 tuvieron en la presidencia de Barack Obama, que estaban acá. Ellos estaban muy contentos con las negociaciones en ese tiempo. Luego viene Trump y les rompe esos acuerdos, porque primero había involucrado mucha plata ahí. Pero ves que lo último que ha pasado con Irán ha sido muy desfavorable para ellos. Ellos tienen un revolico formado dentro, un revolico interno dentro del país, que revoltillo, sí, exacto, muy complicado. Yo no creo, fíjate, aparte no creo que se vayan a querer meter con un país como Cuba, que asumo yo que todos los países en alrededor del mundo lo que están pendientes es solamente de ver cuál va a ser el final de ambos países, cuál va a ser el final de Cuba y cuál va a ser el final de Venezuela. Es una cuestión de tiempo, esto no es una cuestión de que si el gobierno va a cambiar o no. La pregunta que yo creo que el mundo entero se está haciendo es cuándo va a cambiar, y ellos lo que quieren, en este caso incluso los rusos con Venezuela, incluso hasta los chinos en Venezuela, es decir, bueno, déjame ver cuando hay un cambio. Los españoles lo están haciendo en Cuba cuando están comprando propiedades y están invirtiendo en hoteles que no tienen abasto, porque hay, calcula que hay 20.000 habitaciones de hoteles que no se utilizan. Supuestamente eso es pérdida para los que invirtieron dinero ahí, pero no es, están mirando algo a largo plazo. Dice, esto se va a caer en un momento determinado y yo necesito tener mi... Y eso va a ser una joya, Cuba. Va a ser una joya para el turismo cuando en Cuba verdaderamente se pueda desarrollar un turismo serio, una empresa de turismo de verdad. No sé, José, es un análisis tuyo, puede ser, pero yo no creo, y aparte eso se le acabó a ellos hace rato. Yo creo que los soviéticos desde la época de Khrushchev, yo creo que levantaron todo el armamento nuclear que había ahí, y hasta Khrushchev dice en el diario de él que eso era una locura, o sea, que la guerra esa nuclear era una cosa media catatónica, ¿no? Cuidado, que era Fidel el que andaba con esas locuras también, que decía que sí, que había que lanzar la primera bomba para acá, ¿no? Pero es complicado. José, espérate, no te vayas ahí porque tengo aquí en la línea que para mí es importante, que es nuestro gran amigo Leonid, desde Ciudad de Ávila. Adelante, Leonid.
Oye, buenos días, Don. Dime si estás escuchando bien ahí.
Perfectamente, mi hermano. Gracias por estar acá.
Oye, bueno, un abrazo, Tony. Saludo ahí para todo el equipo de Revoltillo. Un abrazo ahí a José Pérez.
José está ahí en la línea.
Y un abrazo bien fuerte para todos los hermanos acá de Cuba que están en sintonía ahora de Radio Martí, y para todos los hermanos ahí del mundo. Chico, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo doy gracias a Dios que existe Radio Martí. Realmente, como ustedes conocen, la internet aquí en Cuba es bastante cara, y aunque hay gente que se conectan y hablan con la familia, eso es un sacrificio horrible, tanto de la familia que está en Estados Unidos como la que está aquí, porque un minuto ahí en internet nosotros es comida, claro. Y entonces hay que sacrificarse un poco para poderse informar y para poder intercambiar con la familia y demás, pero yo diga gracias a Dios que existe Radio Martí, que nos mantiene bien informados, porque yo realmente no sabía de esta compra. Me estoy enterando con ustedes de los submarinos esos nucleares. Sí. Y yo realmente soy una persona que busco mucha información. Uh-huh. Y trato de informarme lo mejor posible a través de Radio Martí, diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Y sí conozco de que Estados Unidos tiene un armamento súper desarrollado, muy bueno. Tienen buenas tropas. No creo que estos locos aquí se les vaya a ocurrir. Yo no sé qué están pensando, pero realmente, comparando con el hambre que hay aquí en estos mismos momentos, con la crisis que hay, que las tiendas están vacías, las personas fajándose a piñazo limpio para poder comprar una java de papa, gente infartada por una java de papa, gente infartada por un cartucho de detergente. Con el hambre que hay en estos mismos momentos aquí en mi casa y en todas las familias aquí, con todas las necesidades que tenemos y que hay que resolver aquí adentro de este país, que esta gente se pongan a estar comprando submarinos nucleares o no nucleares o lo que sea, es algo, vaya, para ponerse a pensar ahí. Óyeme,
por eso hay que hacerle una lectura a esto, de dónde viene, cómo viene, por qué, qué es lo que hay aquí detrás de esta historia. Es muy difícil de creer que esta gente está intentando armarse como para prepararse para una guerra. Yo no creo que haya nada que buscar ahí, me parece a mí, pero bueno.
Yo particularmente pienso que ellos lo que deberían de armarse es para, si en caso de que entre este coronavirus aquí a Cuba. Sí. Es que no hay preparación, hermano, no hay infraestructura de salud pública, no hay alimentación. Yo estaba viendo que los chinos están llevando en tarro a las casas por comunidades, por zonas. Uh-huh. En las ciudades y eso, y están entregando alimentos, vaya, racionado, porque imagínate, hay muchos chinos, pero el rollo es que están llevando. Yo estaba analizando y decía, aquí nos vamos a morir todos si eso entra, no, porque por aquí no hay nada de eso. Si aquí la gente se matan por una papa en una placita, imagínate tú si entra el coronavirus. Ese. ¿Cómo se salva la gente? ¿Cómo se alimenta la gente? Aquí está todo el mundo desnutrido. Aquí la gente está mal alimentado. Es la defensa del cuerpo. ¿Cómo van a defenderse esa persona de este virus? Yo pienso que deberían de pensar todo este tipo de bandoleros que están aquí en el gobierno. Uh-huh. ¿Cómo resolver esos problemas primero y después comprar lo que van a comprar? Pero primero la salud, el bienestar del pueblo. Nunca han pensado en eso.
Nunca han pensado.
Sí, dime.
No, que nunca han pensado en eso. Si fuera un objetivo, si fuera un pensamiento objetivo el que utilizaran, bueno, pues tú, lo que tú dices es una lógica, pero recuerda que ellos están, hay un solo objetivo con el gobierno, y eso, señor, lo tenemos que tener claro. El único, yo dije que eso no es ningún proyecto ni social ni político, lo de los Castro, es un proyecto personal, y lo único que a ellos les interesa es mantenerse en el poder. Aquí hay gente, mira, Orlando Castellano nos dice, en las redes sociales nos dice, submarinos son para transportar drogas. A ver, eso es un análisis que tú puedes hacer. Bueno, habrá un negocio por detrás de la historia. El otro día dice aquí, Junior nos dice también que esto es para la droga. Enrique Urquiaga nos dice, eso es Escobar, le dio la idea, nos dice. Hay gente que nos dice acá que es un poco para meter miedo todavía y decir que, dar síntomas de que tienen un poder detrás de lo que están haciendo, ¿no? Pero esto es complicado, sí.
Mira, Tony, pero el problema es que los medios de información de aquí no han hablado nada de eso. No, los medios de difusión aquí no han dicho nada al pueblo, no se habla nada. Todo eso se trata de un secretismo tremendo. Lo que están tramando no se sabe nunca. Y entonces, cuando tú te enteras de las cosas, porque ya ellos están ejecutando, ¿me entiendes?
Claro.
Y lo que están tramando, si imagínate, si es un submarino nuclear que lo tienen equipado con todo lo que lleva, si el gobierno, el ejército de Estados Unidos lo ve como un peligro para ellos, nosotros estamos en peligro, sin beberla ni comerla, porque hay muchas personas aquí en Cuba que no están de acuerdo con el gobierno, ni comparten con el gobierno, ni quieren saber nada de este gobierno.
Claro, claro. Y también, fíjate, observa, esto fue una fotografía que tomó un turista de La Habana, que se ve el submarino. A mí me parece que todo eso también es un poco teatral. Esto es una cuestión de que ellos quieren de que el submarino se viera, ¿eh? Esto es un submarino, le llaman de clase Delfín, que es uno de los menos vistos en el mundo, se dice, y que podría ser, dice el escrito, la unidad más potente con la que cuenta la Armada cubana. Esto es obvio que hay que ser tonto para pensar, ay, se les filtró la foto sin querer. Ellos querían que se viera el submarino. La razón es, aquí lo que hay que preguntarse es para qué. Y lo que tú estás cuestionando, o sea, lo que tú estás poniendo sobre la mesa es también, ¿cómo es posible que se atrevan? No se lo van a decir al pueblo, porque el pueblo también va a tener el mismo criterio de tú, de decir, bueno, ve acá, ¿qué hacen esta gente comprando submarinos, haciéndoselo cuando en Cuba hay una crisis tremenda, que nosotros lo que necesitamos es comida? Van a venir con la misma letanía de las épocas aquellas de abrir trincheras, porque venía el ejército de los Estados Unidos a invadirnos.
Mira, porque también aquí hubo mucha protesta cuando estaban comprando locomotoras a los rusos, con el pueblo muriéndose de hambre, comprando un camión de locomotoras ahí a pagar no se sabe cuándo, y realmente la gente muriéndose de hambre y comprando esta gente de locomotoras. Todo el mundo empezó a cuestionarse, bueno, ¿para qué tantas locomotoras? Si no hay ni comida para transportar, ni materiales, ni nada, ¿para qué compran tantas locomotoras?
Sí.
Una cantidad de cosas ahí que no tienen lógica.
Yo he conversado con algunas personas acá que ya están del lado de acá, por supuesto, y que estuvieron en negociaciones, porque hablábamos de lo más disparatado que se hizo en Cuba, creo, que eso fue real. O sea, ojo, de hecho, hace poco el Juventud Rebelde en Cuba sacó un artículo al respecto de las famosas barredoras de nieve que se compraron en los años 60 en Cuba. Era un hombre que lo mandaron supuestamente a Europa del Este, alguno de esos países, no recuerdo cuál específicamente, y el tipo llegó a Cuba con esas barredoras eléctricas. Dice que la intención de él era convertir las barredoras en otra cosa, pero se la estaban dando a un precio que, bueno, él quería comprar las barredoras de nieve en Cuba. Pero este amigo me comenta en una ocasión que dice que detrás de todas esas compras, fíjate, cuidado, el gobierno cubano te vende, se lo venden al gobierno cubano, pero hay una trafa, tú sabes, detrás del entramado, es decir, si me compras esto, yo te doy esto, ¿ok? O te doy un crédito, o te doy un interés de dinero por alguna otra razón, y entonces ahí es donde tú tienes que interpretar por qué cometen esas burradas, ¿no? Hay que llamarle así, de comprar en un momento.
Sí, claro.
Puede ser que estén
pidiéndole a estos que le vendieron al submarino que les deje poner una base secreta de esa.
Exactamente.
O que le deje montar un cohete, no sé qué, para sonarlo para allá. Cualquier locura de esa ajena, el pueblo ajeno de todo eso, ¿tú me entiendes? Como siempre las locuras que han hecho aquí. Oye, Tony, mira, yo me retiro, te voy a dejar ahí, me quedo la escucha acá por el radio y te voy a dejar para que continúe el programa y siga tocando todos los temas esos tan importantes que estás tocando ahí. Reitero el agradecimiento a todos ustedes que se esfuerzan diariamente y por mantenernos bien informados, y gracias a ustedes que podemos conocer todas estas cosas, porque aquí la internet es bastante bastante cara y, claro, y no es accesible para todo el mundo. Un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes.
A ti, mi hermano, el gran Leonis, señores y señores, deseo de habla siempre, mis respetos para ti, a ti y a tu esposa también, a Dama de Blanco. José, estamos aquí contigo todavía hundidos acá con el submarino este.
Bueno, mira, yo estaba viendo todo, saludos a Leonil, a la familia, a todos, claro, los opositores en Cuba, Dios me los bendiga. Mira, ¿cómo se llama? El gobierno cubano se está preparando para algo, eso no te crea, no te quepa la menor duda.
Sí.
Ellos están preparando algún plan de su macabro, de lo que siempre eso ellos hacen.
Sí.
Ellos tienen algo bajo la mano, ¿entiendes?
No duda.
Bueno, ya se lo vamos a descubrir. No te preocupes que,
sí,
que la inteligencia de los Estados Unidos se lo va a descubrir.
No,
bueno, yo te dejo para que termines tu programa y
dale, mi hermano,
muchas gracias por dejarme hablar al pueblo de Cuba, que quiero que mi pueblo se organice, que mi pueblo confíe en los opositores que hay en Cuba, que se unan a ellos y que acabemos de sacar a esta gente, que mira lo que están haciendo.
Así mismo. Así mismo, mi hermano. Gracias, José. Te agradezco muchísimo todos estos comentarios ahí. José Pérez, hijo ilustre de Indiana, gran cubano también. Señores, bueno, nada, muchos comentarios por acá con nosotros, todo el mundo dando sus criterios con respecto a estos famosos submarinos que han aparecido en Cuba por ahora. Y escuchen esto, volvió a pasar en Cuba, quiero saltar este tema en los minutos finales, porque ha pasado en Cuba un tema que en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses hemos visto con, en repetidas ocasiones y sigue pasando y ha venido pasando en 61 años. Bueno, la censura volvió a tocar los medios en Cuba este fin de semana. El sábado pasado la televisión cubana proyectó una película que se produjo aquí en los Estados Unidos en el 2018. La película se llama Love Simon, o Love Simón. Se ha traducido en Latinoamérica como Yo Soy Simón. Esta película, fíjense ustedes, para entrarle un poco en contexto, es considerada como la primera película estrenada, producida por una gran productora, valga la redundancia, la 20th Century Fox, la famosa productora de Hollywood, que tiene como tema el enamoramiento, una relación romántica entre dos adolescentes homosexuales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la película, al final de la película, los dos protagonistas se dan un beso. Una película que probablemente en Cuba, principalmente los miembros de la comunidad gay ya habían visto. Pero la película la estaba poniendo la televisión cubana. Y los censores cubanos, pues, les pareció que eso de dos hombres dándose un beso no era un contenido para los revolucionarios, de verdad, ¿no? Y por ende, mutilan la escena del beso. Inmediatamente alguien, miembros de la comunidad gay que estaban viendo la película, se empezaron a movilizar a través de las redes sociales y convocan una manifestación. Uno de ellos le da por decirlo, ¿sabe qué? Mañana vamos a hacer una manifestación frente al ICRT y la vamos a llamar La Besada Pública. Todos, supuestamente la idea era ir frente al ICRT, pararse frente a las instalaciones del ICRT y darse besos ahí, toda la comunidad gay, imagínense ustedes. La idea era, bueno, una manifestación colectiva a base de besos. ¿Qué fue lo que ustedes creen que pasó? Bueno, inmediatamente las autoridades apretaron el cloche y metieron la marcha atrás y dijeron que no, pedían disculpas, porque imagínate tú lo que se le iba a formar a ellos ahí. ¿Qué imagen para un gobierno que lleva años tratando de dar una imagen a través de la famosa Mariela Castro, de que ellos son tolerantes con la comunidad gay, señores? Esto es, clarísimo está, que el gobierno cubano sigue siendo el homofóbico como siempre han sido. Me vas a decir a mí que Raúl Castro, que García Fría, que Ramiro Valdés, que alguna de esas personas simpatizan con la comunidad gay en Cuba. Lo primero que tendría que haber hecho Mariela Castro en este caso es pedirle a su padre que se parara públicamente y que le pidiera disculpas por todos los atropellos que sufrió la comunidad gay desde el mismo principio de la revolución, desde campos de concentración donde los metieron, expulsados de la universidad, conocemos casos, hasta una anécdota muy interesante que hay que tocarlo algún día, que fue que fueron expulsados del Ballet Nacional de Cuba, creo que en el año 72, hubo una limpieza de homosexuales en el Ballet Nacional de Cuba y los expulsaron a todos ellos. Así que eso pasó este fin de semana en Cuba, el sábado. Cuidado con eso. Nos vamos, se nos ha acabado la hora, esta ha pasado muy rápido, señores, y queremos terminarlo, bueno, con un poco de júbilo acá, algo alegre. Hoy cumple 58 años este cantante, músico, compositor, filántropo y actor que nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su nombre es John Francis Bon Jovi, líder de la banda Bon Jovi, de gran trascendencia musical a nivel internacional. Ahí está. Señores, muchísimas gracias. Como siempre, mañana nos vemos acá en otro revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.